so wide. ¿Qué tal? Muy buenos días, 1:30, es viernes, estamos en Radio Sansueña. No sé si estarán escuchándonos en el 107.6 o en internet, en radiosansueña.es. En cualquier caso, aquí está al micrófono Daniel de la Fuente, en el control técnico Antonio Doncel, que les damos la bienvenida a Derechos en el Aire. Este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, que cada semana, a través de esta emisora de Arroyo de la Luz, quiere acercarles pues distintos temas, reflexionando sobre ellos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en el programa de hoy queremos reflexionar sobre cómo la sociedad condiciona el desarrollo o la realización de las mujeres dentro del total de la población, dentro del total de la ciudadanía. En definitiva, cómo siguen perpetuándose diferencias, desigualdades. En definitiva, hoy vamos a hablar de igualdad de mujeres y hombres. Y para ello nos acompaña aquí en el estudio nuestra compañera Beatriz Cercas. Ella es asesora jurídica, trabaja como asesora jurídica en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
En primer lugar, me gustaría preguntarte, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿dónde podemos colocar el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres? O sea, dicho de otra manera, ¿dónde está el origen, dónde comienza el hecho de que el hombre se encuentra en situación de ventaja respecto a la mujer?
Bueno, como bien has dicho, es una pregunta muy, muy amplia, que surgiría de aquí un debate tremendo, pero intentando simplificar y realmente para que todos y todas nos entendamos. El origen viene de la diferencia biológica, la diferencia de sexo, el femenino y el masculino. A raíz de ahí, de esa diferencia biológica, se ha ido construyendo una socialmente el género masculino y femenino, y se han ido atribuyendo una especie, unas características y unas cualidades dependiendo del sexo. Podríamos poner el ejemplo de los hombres son fuertes, las mujeres son sensibles, los hombres no lloran, las mujeres sí lloran, son frágiles, son bondadosas, en fin, una serie de características y de roles que nos han ido atribuyendo socialmente.
Claro, es decir, evidentemente tenemos dos sexos biológicamente diferenciados, están los hombres, están las mujeres, pero todo lo que hay en torno pues a esas a esos significados que tú acabas de decir, hombre fuerte, mujer débil, todo eso ya son construcciones sociales que la sociedad, los seres humanos, han ido poco a poco poniendo, ¿verdad? Atribuyendo al hombre y a la mujer.
Sí, sí, es una construcción social que hemos ido aprendiendo, tanto los hombres como las mujeres, a través de la socialización, y nos lo han ido metiendo tanto, tanto, que parece que es genético. Muchas personas piensan que realmente esas diferencias sociales, que son atribuciones que hemos ido haciendo a las personas, vienen marcadas en los genes. Las mujeres tenemos que ser buenas cuidadoras, o somos buenas cuidadoras, los hombres son unos manitas, las mujeres son frágiles, pero son todo construcciones sociales. Las diferencias son biológicas, evidentemente. Unos pertenecen al sexo femenino y otros al sexo masculino, pero todo lo demás es construido, no tiene nada que ver. La diferencia es que las mujeres parimos, eso sí es real, pero de ahí a que seamos buenas cuidadoras es algo que nos han ido atribuyendo.
Por ejemplo, por poner un ejemplo, de todos modos hay gente que duda de que existan desigualdades, ¿Qué ejemplos podríamos mencionar para dejar constancia de que sí hay desigualdad?
A ver, hay muchísimos ejemplos, los encontramos todos los días. Si nos vamos al ámbito laboral, existen los datos, el acceso de las mujeres al trabajo, las dificultades que tienen una vez que han sido madres a reincorporarse nuevamente, la promoción dentro del trabajo profesional.
Promoción, el ascender, ¿verdad?
El ascender en su carrera profesional, los sacrificios que tiene que hacer una mujer. Hay muchísimos ejemplos cotidianos que todas, de alguna manera, hemos sufrido en las desigualdades. Si hablamos de igualdad legal, realmente existe una igualdad real, y si se vulnera esa igualdad real, tenemos los mecanismos y los instrumentos legales para combatirla. Solo existe una excepción en esa igualdad legal, que es el acceso a la corona. la mujer no accede a la corona directamente. Esa es una desigualdad que existe. Si hablamos de desigualdad formal o real, la desigualdad real, todos los días nos podemos encontrar
claro,
una desigualdad.
Claro, sí, digamos que no hay ninguna ley que diga, no, en este ámbito la mujer debe cobrar menos, o en este ámbito la mujer, no hay leyes que digan eso.
Eso es ilegal.
Pero es que luego, claro, aquí en España.
En Occidente.
En Occidente, pero claro, en la práctica
vemos que eso no es así. Tenemos muchísimas más restricciones, tenemos muchísimas barreras las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Tenemos muchas más barreras.
Por ejemplo, una barrera, precisamente hablando del mundo laboral, hay una barrera, un concepto que se suele manejar cuando hablamos de igualdad de mujeres y hombres, es el concepto techo de cristal. No sé si habrá mucha gente que conozca la palabra techo de cristal. Me parece interesante explicarla porque es una de esas barreras de las que hablas. ¿Qué es el techo de cristal?
Se habla mucho de techo de cristal a raíz de las trabas que se encuentran las mujeres a acceder a puestos de alta responsabilidad. Es de cristal porque no se ve. No hay nada legalmente que te impida a ti acceder, pero en la práctica, bien sea porque tienes responsabilidades familiares, bien sea por cualquier otra circunstancia, es verdad que a las mujeres nos cuesta muchísimo acceder, y las poquitas que acceden a los puestos de alta responsabilidad, ello conlleva un coste personal muy, muy, muy elevado. Podemos poner ejemplos, ya que hablamos de, o tenemos un gobierno paritario en el que hay el mismo número de ministras que de ministros, el coste personal que les haya podido tener, el sacrificio que han tenido que tener esas mujeres a la hora, por ejemplo, de cuántos hijos tienen los ministros y cuántos hijos e hijas tienen las ministras. Ahí ha habido un desgaste y un coste personal que la mujer tiene que sufrir si quiere ascender. Entonces, hay ciertos estatus o ciertas categorías laborales en las que a la mujer le cuesta mucho, y eso es el denominado techo de cristal, que no se rompe y hay que intentar romper por todos los medios.
Me parece un buen ejemplo el que pones, precisamente. Es decir, podemos tomar como ejemplo cualquiera de las ministras de nuestro país y en efecto veremos que tienen una cantidad de hijos o hijas, esa mujer, pero si vemos cualquier ministro, veremos que por lo general tienen en su familia más hijos o más hijas. Sencillamente no sé, porque esa ministra ha tenido que renunciar, ¿verdad?, a esa opción de la maternidad para poder ascender, ¿verdad?
Claro que sí, tienes que hacer un sacrificio personal.
Que el hombre no tiene que hacer.
Que el hombre no tiene que hacer, porque para la mujer es una carga. El hecho de que tú presentes el currículum o que tú te presentes a una entrevista de trabajo, muchas mujeres decidimos o deciden en algún momento omitir que tienes familia, porque si quieres acceder a ese puesto de trabajo, pues va a decir, bueno, van a pensar que voy a faltar mucho al trabajo, tengo que ir al médico, tengo una responsabilidad que se le atribuye a la mujer por el hecho de ser mujer. Quería volver otra vez al tema de los ministros, porque de los ministros varones no se ha hablado de sus hijos cuando han sido padres, pero sin embargo podemos ver a la ministra de Defensa cómo ha salido en todos los medios, cómo se ha hablado, se ha debatido largo y tendido sobre si ha conciliado, no ha conciliado. Y es algo que para el hombre no importa. Es más, es algo positivo. El que tenga hijos y el que tenga responsabilidades familiares es algo muy positivo porque le da estabilidad, se le presupone una serie de características y una serie de cualidades como esa, como la responsabilidad, la seriedad, que a la mujer es algo negativo, es un hándicap más.
Ya. Bueno, y de hecho comentabas que se habló de la maternidad de Carme Chacón. Bueno, y si solo se hubiera hablado de eso, porque todavía recuerdo las portadas al día siguiente de no sé qué hubo, el Día de las Fuerzas Armadas o no sé qué, hablando de la ropa que había llevado la ministra.
Sí, desde luego, la ropa que llevan los ministros no se habla, no se sabe
habla, claro,
cuáles son los diseñadores, no se sabe, las mujeres siempre llevamos eso.
Sí. En lugar de, pues eso, hablar de si...
De la gestión.
Claro.
Pura y dura.
Comentábamos respecto a esa barrera para poder llegar a altos cargos. Otro ejemplo, por ejemplo, es, bueno, todos conocemos el IBEX 35. Pues las empresas españolas más importantes que forman parte del IBEX 35, pues del total de altos cargos, de estas empresas, bueno, pues de ese total de altos cargos, solo un 3% de altos cargos en estas empresas están ocupados por mujeres. En definitiva, es una muestra total de que hay una barrera que impide a las mujeres llegar más arriba, porque por definición no es que las mujeres estén menos capacitadas para llegar a esos cargos, a ocupar esos cargos en esas empresas.
Evidentemente, pero no solo hablamos del IBEX 35, también podemos hablar que en la universidad hay muchísimas mujeres que son profesoras, pero creo que una o dos son rectoras en toda España. O sea, que tenemos muchísimos ejemplos de techos de cristal que no somos capaces de terminar con ello. Es un mal reparto, es una mala concepción que hay que ir erradicando poco a poco a través de la educación, y que la educación en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque aquí no estamos hablando de, cuando la gente habla de igualdad, cree que tenemos que ser físicamente iguales. Aquí nadie habla de igualdad, de homogeneidad. Hablamos de igualdad de derechos de todos los seres humanos.
Estamos hablando del ámbito laboral, pero también, evidentemente, podemos irnos al ámbito cotidiano, al ámbito familiar, personal y doméstico, donde vemos claramente desigualdades que, de hecho, todavía continúan en ese reparto de tareas domésticas, digamos, ¿no? ¿Qué situación se da? ¿Cómo se puede corregir?
La única forma de corregir esta situación realmente es hacerlo visible, es darle un valor económico a ese trabajo que se realiza dentro de la casa, el cuidado, el mantenimiento de esa familia, porque es la única forma que se entiende de visualizarlo. Otra de las formas es, evidentemente, y no nos cansamos de repetirlo, es la educación. La educación en igualdad es fundamental, que se entienda como que el hombre no tiene que ayudar a la mujer, porque no es tarea de la mujer, porque no viene en mis genes como mujer el saber limpiar o el saber fregar o el saber cuidar a mis mayores o a mis descendientes. No, o sea, es una cuestión de responsabilidad y de corresponsabilidad. Entonces, el hacer un buen uso del tiempo y el saber repartir las tareas es un reto que todos y todas tenemos que marcarnos, y es algo a lo que tenemos que tender. Se da las circunstancias que a las mujeres nos están educando y estamos en ese sentido avanzando en la igualdad, en la igualdad en el reparto de tareas, pero a los hombres los seguimos educando en el antiguo concepto de que hay tareas más masculinas y tareas más femeninas. Entonces, todas esas lo tenemos que borrar de nuestra mente y educar más en la corresponsabilidad.
Yo siempre menciono algo que escuché a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, María José Pulido, en una charla. Ella comentó que desde el colegio hay un reparto desigual, ya que en el patio de un colegio podemos ver pues que los niños ocupan casi todo el espacio jugando al fútbol, con sus juegos, etcétera, violentos, y que a las niñas siempre están relegadas en un rinconcito jugando a sus cositas. Sí. Además lo decía así para expresar claramente la diferencia de no, lo que están haciendo los chicos en la mayor parte del patio es importante. Las niñas están en el rinconcino jugando a sus cocinas, y que ese mismo reparto al final se perpetúa en la edad adulta. Pues estamos hablando hoy de igualdad de hombres y mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre a estas alturas del programa, para publicidad, con una canción de una cantante, Beyoncé. De hecho, es una canción inglesa, pero está traducida aquí, es una versión traducida, en la que dice pues qué cosas haría si ella fuera un chico. A ver qué les parece esta letra, escúchenla, y ahora volvemos.
Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero, y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior, pero cuando lo queremos nos vence nuestra seducción. Seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Sabría escuchar, pues conozco el dolor.
Continuamos en Radio Sansueña, continuamos en Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Hoy estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. En toda la primera parte del programa, si nos han estado escuchando, hemos podido dejar constancia de distintas conductas, de distintas tareas que en nuestra vida cotidiana, en el ámbito laboral y en el ámbito público, vemos claramente desigualdades entre hombres y mujeres. Hemos visto cifras, pero también me gustaría seguir hablando con Beatriz Cercas, asesora jurídica de ADEX. Dentro de ese ámbito doméstico y dentro de esas desigualdades, quizá la prueba más contundente de desigualdad puede ser la violencia de género. Ya en uno de nuestros primeros programas hemos hablado de violencia de género. No obstante, creo que conviene de nuevo recordarlo. ¿Cómo valoras, qué valoración es la que tú haces, Beatriz, de la ley integral sobre violencia de género aquí en España?
Bueno, en primer lugar, la valoración es muy positiva. El hecho de que ya exista, que exista una ley integral contra la violencia de género, uh-huh, en sí ya es positivo. También hay que hacer pequeños matices. Uh-huh. Esta ley no habla de violencia de género en términos generales y absolutos. No es violencia contra la mujer. Uh-huh. Se refiere exclusivamente a violencia en el ámbito familiar, ¿sabes? O sea, uh-huh, que el concepto es muchísimo más amplio, porque dentro de la violencia de género podríamos encuadrar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el abuso, demás, cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer por el único hecho de ser mujer. Eso sería violencia de género. Esta ley lo que trata es de manera integral, que es muy positivo porque hay muchos implicados, es la violencia doméstica, la violencia en el ámbito familiar. O sea, la valoración que podemos hacer es positiva. En primer lugar, y resumiendo, por el hecho de que exista esta ley, perdón. Sí. porque no se limita solo al ámbito penal, sino que toca más jurisdicciones, como pueden ser civil o laboral, porque hay muchas personas y muchos ministerios y muchos actores implicados, porque es muy importante y le da un valor muy importante a la prevención. Un punto flaco de esta ley puede ser la educación en igualdad y la educación en los colegios y en los institutos, porque ahí realmente es donde está cojeando. No es porque no esté contemplada, sino porque realmente no se está llevando a cabo todo lo bien que se debería llevar. Lleva poco bagaje esta ley, aunque algunos opinen que ya lleva suficiente como para poder hacer un análisis en profundidad, pero realmente, hablando del tema y la magnitud del tema del que estamos hablando, como es la violencia en el ámbito familiar, lleva muy poco tiempo y hay que aprender mucho.
Hombre, puede interesar políticamente decir que sí, que ya lleva suficiente tiempo instalada y ya se puede hacer balance positivo, pero en realidad cambiar
la mentalidad,
algo tan arraigado, claro, evidentemente en 5 o 6 años que lleva esta ley es imposible todavía.
¿Verdad? Hay que hacer un poco de memoria y hay que pensar que hace unos 10 años, por ponernos mucho más anterior a la ley, lo que pasaba dentro de una familia era problema de la familia. ¿Sabes? Y ahora estamos señalando con el dedo al maltratador y hay unas campañas de prevención y de sensibilización importantísimas. Y ha pasado a ser un delito público, o sea que realmente los logros son muy grandes y los pasos son importantísimos, sobre todo a nuestro juicio, desde el punto de vista de, si te sitúas como mujer, desde el punto de vista de los derechos de la mujer es importantísimo, pero desde el punto de vista de la sociedad, porque es un bien para la sociedad, porque realmente a quien perjudica no es a la mujer, sino a la sociedad. Claro. El hecho de que a más de la mitad de la población mundial pueda sufrir en algún momento determinado de su vida cualquier tipo de violencia, es importante, y el empezar a señalar con el dedo al maltratador es un paso de gigantes.
Sí.
Y las medidas de prevención, las medidas de protección hacia la víctima, tanto sociales como laborales como penales, en este sentido, claro, son unos logros importantísimos.
La semana pasada, precisamente, hablábamos con una alumna que tenemos en prácticas en la asociación. Precisamente ella destacaba que las medidas de protección para las víctimas de violencia de género aquí en España habían sido unas medidas muy positivas y que, de hecho, a raíz de esa legislación en protección de esas víctimas se ha legislado recientemente en Francia, precisamente como imitación de las de España. Pero antes comentabas que quizá cogía un poco en el aspecto educativo. ¿Por qué? ¿Qué carencias ves o cómo se podrían solucionar?
Sí, realmente no ya solo dotarla, pero no estamos hablando de presupuesto, sino de intención de hacer las cosas bien. O sea, es fundamental no solo la prevención de la violencia, sino la educación. La educación en igualdad de derechos en los centros escolares es importantísima. O sea, nosotros nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza cuando nuestra compañera Elena, que es educadora social, viene diciendo de los centros las relaciones existentes entre los chicos y las chicas, cómo el novio habla a la novia, cómo la novia asume esa autoridad de ese novio. Todas esas cosas hay que, porque después viene la bofetada. O sea, primero es, no te pongas esa minifalda para ir al instituto y yo dejo que mi novio me diga eso, y luego ya viene la bofetada. Entonces, todas esas cuestiones creo que son muy importantes y hay que educar desde la guardería, desde que el rosa no es para niñas, el azul no es para niños, desde los cuentos que nos han hecho mucho daño y que nos siguen haciendo, del príncipe azul. Walt Disney hizo cuentos muy bonitos y películas muy bonitas, pero realmente presenta una realidad que no es y que a las mujeres nos perjudica mucho.
La mujer siempre espera a su príncipe azul, y sin el príncipe azul la vida de la mujer
no tiene ningún sentido.
No
tiene ningún sentido. O sea, tú te preparas para el baile de tu vida y el hombre de tu vida.
Sí, sí. Y ya está. Y una vez que aparece el hombre, ya todo.
Todo es color de rosa.
De rosa, claro.
Evidentemente. Y todas esas cosas hay que cambiarlas. Y para eso, pues, se deben seguir formando tanto los profesores como las profesoras, los educadores. Es importantísimo el lenguaje, es importantísimo los cuentos, Es muy, muy importante que no haya esa distinción a la hora de la educación entre los niños y las niñas.
Claro. De todos modos, retomando de la violencia de género de la que estábamos hablando, ¿cómo ha cambiado la forma de pensar respecto a la violencia de género? ¿Tú sientes realmente que en la sociedad ha cambiado?
Sí, lo hemos hablado anteriormente. O sea, ahora se señala con el dedo al maltratador. Uh-huh. Es muy importante, es un paso importante. Ya no existe, o por lo menos se intenta que no exista esa fraternidad entre machos, entre varones, de, bueno, tú tienes que tener a tu mujer bien atadita. No, ya se mira mal, a través de las campañas de sensibilización, de que la sociedad realmente está por la labor de los medios de comunicación, pues exceptuando algunas cuestiones, pero ya sí es verdad que sí se le están tomando este tema muy en serio y se dan unas cifras alarmantes de mujeres muertas y asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, y eso ya está calando, poco a poco está calando en la sociedad. Queda mucho, queda muchísimo.
De todos modos, ¿sigue resultando difícil para una mujer denunciar que sufre violencia?
Es muy difícil. Tú date cuenta que existen o han existido unos lazos afectivos. O sea, la persona que te maltrata era tu pareja, o es tu pareja, o es el padre de tus hijos y de tus hijas. Es complicado romper esos lazos. También es verdad que después, antes de la violencia física, existe una violencia psicológica. Hay una voluntad que se va mermando poco a poco. Uh-huh. Es muy complicado romper ese silencio y... Y en cierto modo tenemos todavía esa mentalidad de es vergonzoso, porque lo asumes como un fracaso, has fracasado tu proyecto de vida como mujer, has elegido mal, ¿no? Tú no has elegido mal. Te has casado con un maltratador, con un asesino, tienes pareja, pero no es tu elección la que se ha hecho mal. ¿Sabes? Y eso, asumirlo, cuesta. Lo importante es que se den cuenta que existen mecanismos legales, que existen mecanismos sociales, que se puede denunciar, que se debe denunciar y que no se está solo, y que acto seguido de la denuncia se pone en marcha todo el aparato legal.
Y se están poniendo en marcha, ¿verdad? ¿Está funcionando esos mecanismos?
Sí, nosotros la percepción que tenemos, y creo que el resto de la sociedad en general, uh-huh, sí se tiene esa percepción, que de forma inmediata se pone en marcha todo el mecanismo legal.
Uh-huh. Bueno, continuamos en el programa de hoy. Ya estamos terminando, estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres, pero no quería terminar el programa sin hablar, pues, de otro asunto, bueno, del que se suele hacer broma, chiste, un asunto que, de todos modos, Beatriz considera importante y querría que nos lo explicaras, porque desde la asociación también lo difundimos y lo promovemos, que es el uso no sexista del lenguaje. ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje de una manera no sexista?
Es muy importante el lenguaje no sexista porque lo que no se nombra no existe. O sea, es importantísimo no tomar el género masculino, uh-huh, lo masculino como referente de todo, como genérico. Uh-huh. Entonces, llamar a cada cosa por su nombre es importante porque se visibiliza a la mujer cuando tenemos unas construcciones mentales por la utilización del lenguaje sexista y por utilizar lo masculino como genérico, como el todo, que nos llevan a error. Si yo, por ejemplo, te digo que la doctora atendió perfectamente al paciente, no te cabe ninguna duda porque la doctora, uh-huh, es femenino y sabes, claro, que ha sido una mujer la que te ha atendido. Uh-huh. Ahora, si te digo Sánchez atendió perfectamente al paciente, uh-huh, ¿tienes alguna duda? Uh-huh. Te vas directamente al masculino.
Claro.
No piensas que pueda ser una mujer, uh-huh, la que ha atendido perfectamente, uh-huh, a ese paciente.
Sí.
¿Sabes? Entonces, por eso, la buena utilización del lenguaje, que para eso tenemos un lenguaje muy rico, y si no, se inventa. Que no pasa nada por inventarse palabras.
Claro, el lenguaje evoluciona, el lenguaje está vivo, si no seguiríamos hablando.
Los lenguajes que no evolucionan se mueren.
Claro. El ejemplo que acabas de poner, nombrando a una médica, yo, por ejemplo, se sigue leyendo y se sigue escuchando los médicos y las enfermeras. Pero que esto lo escucho en el programa de máxima audiencia de la radio aquí en España. Es decir, Carlas Francino, varias veces ya en varios programas, directamente ha dicho los médicos y las enfermeras.
Son construcciones que ya tenemos mentalmente hechas, o sea...
Es imposible que una mujer llegue a médico, a médica, ¿verdad?
Es complicado, y si no, la mujer tiene que esforzarse muchísimo. Ahí hay trabajos que están totalmente feminizados, como es, por ejemplo, el de la enfermería. Cualquier relacionado con la reproducción y el cuidado está totalmente feminizado. Entonces, con eso también hay que acabar. También hay enfermeros, también hay doctoras, y doctoras muy brillantes, ¿sabes? Entonces, hay que utilizar correctamente el lenguaje, es muy importante.
Y creo que en eso también los medios de comunicación tenemos y tienen
una labor muy importante.
Muy importante. De hecho, recuerdo ahora mismo una foto que vi hace poco, era una reunión de todos los altos cargos de la Unión Europea. Y bueno, tú si leías el texto, veías que ponía los jefes de Estado se reúnen en no sé dónde. Vale. Yo no sé si alguien cuando lee los jefes de Estado tiende a pensar, bueno, estarán los presidentes y las presidentas. Lo dudo mucho. Probablemente los jefes de Estado creerán que son hombres. Pero es que si además vas a ver la foto, ves que son todos hombres excepto Angela Merkel, que es la presidenta de Alemania. Bueno, pues a mí sí me parece relevante como periodista decir, los jefes y jefa de Estado de los países europeos, porque de esa manera se visibiliza que solo hay una. Y sí, me parece importante, ¿verdad?
Que solo hay una y que está, que es importante, ¿sabes? O sea, que le puedes hacer las dos lecturas, que solo hay una, con lo cual algo está mal. No existe esa igualdad real de la que estábamos
de
hablando.
De acceso a ese cargo, claro.
Y que hay una mujer, porque si tú, sin ver la foto, solo te quedas con el titular, tú piensas que son todos varones.
Efectivamente.
Por la relación que ha existido siempre, que esto también...
Volveríamos al principio
más tiempo entre el poder, el valor del trabajo que se lo da el hombre realmente.
Claro.
Entonces es muy importante que se nos nombre.
Bueno, Beatriz, hemos tocado muchos aspectos distintos, pero desde luego a mí me parece que ha quedado muy bien explicado, ¿de acuerdo? Yo creo que mucha gente que a lo mejor tenía dudas, posibles dudas, yo creo que hemos ilustrado bastante, hemos ofrecido bastantes datos de reflexión, así que yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayamos podido conversar, me encanta.
Muchas gracias. Hombre, ¿sabes? Hemos dicho poco, es muy amplio el tema, llevaría tiempo, pero bueno, unas pequeñas pinceladas y aportar lo que hemos podido.
Pequeñas pinceladas en muchos ámbitos, créeme. Muchas gracias, Beatriz. Terminamos el programa por hoy. Volvemos la próxima semana a la misma hora, 1:30, en Radio Sansueña, ya saben, en el 107.6 o a través de internet. Les dejamos con una canción del Canto del Loco, que, bueno, decidieron con esta canción hacer un homenaje a las mujeres. La titulan Acabado en A. Hasta la próxima semana.
Para conocerme mejor yo quise irme contigo, porque mandas en el mundo aunque les joda decirlo. Tú das vida y nosotros no. Si no están cerca al dormir no nos dormimos, de no ser por ellas casi ni existimos. Son valientes y nosotros no. Quiero más de todo lo que tú me puedes dar. No quiero paz. Pasando tanto tiempo junto a ti, aprendí a vivir. Pienso siempre, nunca en negativo. Su presente hace vernos protegidos. Son conscientes y nosotros no. Si no están cerca al vivir, somos más niños de no ser por ellas.